Ustedes saben que tenemos fin de semana largo, y una de las razones por las que tenemos fin de semana largo justamente es, ¿cómo decirlo, no? De chiquito aprendiste que era el Día de la Raza, después dijimos, epa, bueno, no podemos seguir hablando de razas a esta altura, el Día del Descubrimiento de América, bueno, ¿qué carajo descubrieron, digamos, si nosotros ya estábamos acá?
Palabras.
Claro, viste, después el Día de la Diversidad Cultural, lo cual también decís, bueno. Está bien, es otra forma de nombrarlo, pero ¿acaso no estamos invisibilizando un poco el genocidio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de cualquier manera, le pongamos las palabras que le pongamos, estamos en comunicación ya con Janina Jotayán, nuestra columnista de política, para pensar ya, no necesariamente en el nombre de qué día, qué pasa, este, no se lo ocurre, sino qué pasa con la descolonización, ¿no? Y hasta qué punto. Nos metemos más allá, ¿eh? Nos vamos más a lo complicado, al debate complicado de, bueno, ¿esta descolonización ha ocurrido del todo? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo fue? Para todo eso estamos en comunicación con Dani J. Dan. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay que pensar 529 años atrás.
Claro.
Sí, es muy tremendo, ¿no? Monedero, que es un politólogo español y bueno, lo conocerán también de Podemos, escribió un libro muy, muy bonito hace varios años que se llama El gobierno de las palabras. No es justamente, no es algo nuevo que él diga, pero él lo dice de una forma muy bonita que es hacer política es nominar, ¿no? Darle nombre. ¿Sí? Dar nombre es establecer un orden. Por eso también, paréntesis, tanta tensión nos generan los otros, ¿no? Porque dar un nombre implica reconocer, implica dar entidad. Y también, desde la cuestión de esto de los nombres a los 12 de octubre, también significaba, tenía todo un sentido político, ¿no? El Día de la Raza, por un lado, como dijimos, descubrimiento de América. Uno descubre algo. Que estaba, que es nuevo, que como estaba vacía América, ¿no? América, ¿no? Y yo pensaba, mientras Sarmiento le decía Hispanoamérica, Mariátegui le decía Indoamérica y Martí hablaba de nuestra América, ¿no? Entonces todos estos nombres, estas definiciones para nuestra querida América Latina, que también está bautizada o con un nombre que tiene que ver con toda esta herencia colonial, desde lo indígena, nunca me acuerdo bien, me cuesta pronunciarlo con mi dislexia, Abya Yala, y bueno, y todo eso. Entonces, lo que nos marcan estos estudios, que bueno, hay también toda una corriente de, vamos a hacerlo como sencillo, es esta cuestión de los estudios poscoloniales, ¿no? Que nos vinieron a marcar toda esta cuestión de que la colonialidad no es algo, es que quedó lejos allá a casi 529 años, sino que es algo que persiste. Y persiste en esto que decía, en las nominaciones y en la política que establece órdenes que son culturales, que son institucionales, que son raciales. Y bueno, los estudios, bueno, Frank Fanon es un gran precursor de los estudios poscoloniales y tiene algo que une para mí lo poscolonial y lo decolonial, ¿no? Algo que une esta crítica, primero, obviamente, a la colonialidad, pero desde ser una isla, sí, una colonia francesa, pero también de pertenecer a América Latina.
Dani, discúlpame que te corte, pero me parece interesante también para la
Cortame
audiencia
cuando quieras.
esta diferencia entre, decías, la poscolonialidad y la descolonialidad.
Sí. Igual
¿Nos
después
explicas un poquito?
hay otros estudios que van a decir, a ver, es una cuestión semántica ilusoria esta definición, porque sin duda de lo que van a tratar ambos es de poner en tensión una crítica a la colonialidad, ¿sí? A ese otro colonial que se marca racionalmente, digamos. Por ejemplo, los estudios poscoloniales surgen en el 80, como dije, tienen una gran influencia de Fanon, y hay un texto así que sería como el que marcó, digamos, la recuperación de eso, que es el de Edward Said, que es el orientalismo.
Claro.
Y después hay otra, otra escuela, digamos, de pensamiento crítico, colonial, de la colonialidad, que es propio de América Latina, ¿no? Y que tiene una herencia muy propia nuestra americana también, la herencia de los estudios de la dependencia, de Cardoso Faleto, de la cuestión indígena, porque la cuestión de la negritud que nos hablaba Fallon, también la cuestión indígena y la cuestión nuestroamericana, ¿no? Y ahí podemos nombrar una serie que... Uno de los principales, lo de colonial, es Aníbal Quijano, un peruano estudioso muy estudioso de Mariátegui, que también la colonialidad recupera esta cuestión donde Mariátegui ponía al indio, digamos, como el sujeto de la, digamos, de la colonización y el sujeto también de la subordinación. Bueno, por nombrar otros, está Mignolo, Dussel, Escobar, también la teología de liberación. Entonces, la diferencia, así por resumirlo, es que los estudios de coloniales centrarían América en el relato de la modernidad europea, ¿sí? Entonces va a decir que fue América, el descubrimiento de América, lo que le permite a Europa ser lo que fue, la hegemonía cultural y colonizadora, porque es a partir de este descubrimiento, entre comillas, que se consolida el capitalismo y que surgen esas categorías para pensar nuevamente. Y ahí aparece esta noción de la raza, el concepto que surge para marcar la otredad, ¿sí? Yo pensaba hace un tiempo, escuchaba una filósofa boliviana que hablaba cómo allá en Bolivia, por ejemplo, a los indígenas actualmente se les decía cabras, ¿no? Y siempre esta situación de nombrar a otro para quitarle esa, primero, la alusión a la igualdad, ¿no? A ser un otro igual, es un otro inferior, claro. Y cuasi deshumanizarlo. Y de esto tenemos ejemplo. No, nosotros tenemos una herencia tremenda también, que es que bueno, mientras en América Latina, en otros lugares, las narrativas estas colonizadoras, nombraron el mestizaje, como estoy diciendo, en Bolivia, México, Brasil, puertorriqueño, Argentina fue una de las pocas que se propuso como un nosotros blanco y europeo, ¿no? Y esto también, digo, ¿por qué es terrible? Porque eso, de alguna manera, y esta es una opinión, y como toda opinión es personal, somos uno de los pocos estados, latinoamericanos, que nos constituimos como blancos en base a un genocidio, ¿no? Recordemos lo que fue, estoy hablando de la conquista del desierto, ¿no? También, otra vez, esta cuestión del vacío, ¿no?
La conquista, además, del desierto. Sí, Dani, ¿sabés que a mí me pasó algo muy loco en algún momento? Que fue como, bueno, venía de un colegio también donde hablábamos mucho de esto, ¿no? Decir, bueno, hubo un genocidio, no fue un descubrimiento, bla, bla, bla. Y me pasó una vez que una persona de otro país me dijo, bueno, me dice, sí, le echás la culpa, qué sé yo, a los españoles que llegaron, lo que quieras. Ahora, vos descendés de alguna manera del opresor, no del oprimido, ¿no? Y eso fue como enfrentarse con una cosa dolorosa también, de decir, bueno, por un lado hay una reconstrucción histórica, pero también entender, digo, que entender por ahí de dónde venimos y confrontarnos con nuestra propia historia, ¿no?
Sí, somos esa contradicción, pero fíjate que también, ahora me lo voy a recordar números, pero había un estudio académico, científico, muy interesante, que decía que pese a ese como relato, en realidad los argentinos tenían descendencia indígena mucho más de lo que creían, ¿sí? Uh-huh. Era el 60 o 70%. Pero bueno, somos eso, ¿no? Y somos esa, sí, contradicción que creo que recupera la mirada de colonial, ¿no? Claro, el ser hijos, sí.
En esa contradicción también sucede, digo, también está bueno cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué pensar en descolonizarnos o en decolonializarnos, ¿no?
Descolonizar.
Todas estas palabras que parecen un poco enroscadas para mí, tiene algo muy tangible y lo vimos durante el gobierno de Mauricio Macri, digo, la persecución a los pueblos originarios de nuestro país, digo, pienso en lo que pasó con Facundo Yones Guala, pienso en lo que pasó, sin ir más lejos,
Facundo,
con la Santiago Maldonado.
Santiago Maldonado.
Que justamente Gendarmería fue a reprimir una protesta mapuche en el sur de nuestro país, y esa es, digo, la representación más gráfica que podemos ver de que el colonialismo todavía opera muy fuerte en nuestro país, digo, con gobiernos neoliberales y de la derecha también. ¿Cómo podemos relacionar?
Comunidad de Wichí también, en todo
sí,
momento.
Sí, ¿no?
¿Cómo podemos relacionar, Yanni, esto de la política local o nacional con justamente la colonialidad?
Y en todo sentido, y ahí como nos enseña Boaventura dos Santos, que es otro, la colonialidad y la dominación, ¿no? La subordinación tampoco se despega a los estudios coloniales de la cuestión ni étnica, ni racial, ni sexual, ni de género, ¿no? Ni de clase. Entonces hay un entramado que tiene que ver por algo, no por algo, por ejemplo, los grupos sociales más golpeados por la pobreza son también estos étnicos, digamos, que tienen que ver con grupos, también se les llamó pueblos originarios en un momento, o indígenas, ellos también se... Y la cuestión de género. Y esto sigue vivo detrás, y esto, como decís, fue muy duro. Y uno veía, por ejemplo, las noticias cuando decían, por ejemplo, yo me acuerdo que decían, mueren 10 indígenas, ¿no? 10 indígenas y 7 ciudadanos. Siempre esa cuestión de la otredad con el otro que sigue vigente. Y en nuestra propia localidad, ¿no? En San Juan también. En San Juan tenemos una pluralidad, más allá de la comunidad huarpe. Cuando nosotros pensamos, digo, nosotros digo como Estado, como me pienso parte gramsciana de esa sociedad civil del Estado, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, hacer un dique que dejaba una comunidad sin agua, cuando pensamos en términos de desarrollo, ¿no? Que es importante hacer un dique, y ese desarrollo diezmaba a una población que vive... digamos, de economías de subsistencia, de sus cabritas y todas esas cuestiones, ahí está viva la colonialidad, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros cuando nosotros hablamos de nosotros y de ellos, ya estamos marcando la colonialidad. Una vez me pasó algo que para mí eso que vos decís, a mí me marcó algo cuando yo estoy con la tesis de mis estudios sociales, el doctorado en Estudios Sociales de América Latina, y bueno, tengo un compañero ecuatoriano que es mestizo, ¿no? Madre aborigen y padre gringo, digamos, propio de, que viene de España. Y charlando un día con él, yo le comentaba todas las políticas que habíamos avanzado en Argentina, y me dijo algo que me cayó, o sea, me cayó porque fue como un mazazo, ¿no? Me dijo, sin embargo, seguís hablando como de nosotros y ellos. Entonces, ¿qué inclusión hay ahí cuando hay un nosotros y un ellos? Porque no son parte, son los otros. ¿Qué le voy a decir? Sí, tenías toda la razón del mundo. Y creo
me
que
parece
ahí
que eso sí, encapsula muy bien ese ejemplo, Dani, lo que seguimos viviendo. Han pasado tantos años y me parece que todos los gobiernos han tenido también desafíos ahí en términos de cómo incluirlos, porque evidentemente... Nada, hay una situación que sigue ahí fuerte con muchos pueblos originarios. A veces vemos cuestiones más violentas y a veces menos, pero no implica que, ¿sí? digo, que el resto del tiempo hay una situación todavía. La verdad que ha sido un gustazo poder charlar con vos en este ratito sobre algo que la verdad que amerita una charla de horas.
Uf, olvídate.
Así que gracias, como siempre, Yanni.
Yanni, la última antes de despedirte, te propongo que cuando gustes hagamos una parte 2, porque me parece que quedaron varias cosas sí. afuera. Y bueno, lo podemos seguir charlando luego. Gracias, Yanni.
Dale, lo recuperamos otro día porque hay un montón más para hablar. Un abrazo, chicas. Hola. Y bueno, y feliz día de nosotros. Porque creo que hay que celebrar digamos, el darnos cuenta de cuán colonizados estábamos. Ya es todo un descubrimiento. Ese es el descubrimiento. Darnos
Ni hablar.
Cuenta. Un abrazo.
Ni hablar.